empezamos.
Venga, buenas tardes a todas y a todos.
A todas y a todos.
Disculpad por el caso, los jueces informáticos una vez más hoy, pues han actuado. Bueno, es un placer para mí presentaros, les comenté que un poco el hilo conductor del curso era el actuar contra la violencia de género, pero actuar desde diferentes perspectivas. Prevención, sobre lo que fundamentalmente, bueno, pues ayer estuvimos, gracias a Carmen y gracias a Mariola, y tenemos la otra parte, esta tarde, pues se trataría de la actuación ante la violencia de género por parte de especialistas, digo, en protección y en seguridad. Esta tarde comenzará, primero agradecerle a Álvaro Díaz Benedí su presencia aquí, él es inspector de la Policía Nacional, él lleva el grupo de la UFAM en Málaga, que ahora explicará lo que es, y bueno, agradecerle el esfuerzo, primero porque yo creo que lo vamos a adoptar aquí en Jaén, porque estamos, en cuanto podemos, nos lo traemos. Y bueno, ya veréis que bueno que es magnífico y sobre todo porque se trata de lo que es la actuación ante las víctimas, es decir, una vez que se produce la violencia de género. Fundamentalmente, él dirá, bueno, él lleva el responsable de la investigación, pero lógicamente también se trata de la protección, con lo cual esta tarde va a ser intervención. La siguiente ponente está sentada allí al fondo, Isabel, es la jueza de violencia de género de magistrada jueza de aquí de Jaén. Y nada, yo, por no ocupar ya más tiempo, darle las gracias a Álvaro. Ha venido desde Málaga y se vuelve a Málaga. O sea, que el esfuerzo es de verdad digno de reconocimiento. Y muchísimas gracias, Álvaro. Claro. Así que ya...
Bienvenido a este centro social y está tu casa. Yo ya no intervengo más.
Y yo me voy al fondo.
Voy a ver cómo se ve de fuera.
Vale. Bueno, oye, buenas tardes a todas y a el compañero que ha venido. Siempre empiezo de la misma manera, he hecho en falta más hombres en este tipo de jornadas, de cursos, ¿no? Es necesario que el hombre se implique, ¿no? Porque esto es una lucha de todos y todas, es una lucha de la ciudadanía en conjunto. Nos estamos enfrentando a una lacra social, a machismo, y para conseguir derrotarlo hay que tener una implicación en conjunto y extensa, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de los hombres. Siempre me gusta romper el hielo, bueno, la presentación ya me la ha hecho Pilar, yo estoy totalmente agradecido de que me hayáis invitado, además en un elenco, ¿no?, de ponentes, mujeres, que son magníficas y de las que aprendo siempre. Me voy a perder a Carmen Ruiz de Puyo, que siempre llegó al día siguiente, creo que estuvo allá, ¿no?
Sí.
Siempre llegó al día siguiente, nunca coincidimos y bueno, en general, pues, soy el único hombre y para mí es un honor, ¿no?, estar rodeado de mujeres tan valiosas. Siempre me gusta romper el hielo. Hoy he decidido usar un par de microrelatos que he escrito yo en mi blog y que están relacionados con el tema que he venido yo aquí a contaros esta tarde. El primero es mi vecina Leonor. Dice, desde que me mudé a este céntrico piso de Badajoz hace ya 6 meses, las discusiones se han convertido en la banda sonora de cada noche, aunque la de ayer sin duda se lleva la palma. Leonor y Sergio son mis vecinos de planta. Vivimos puerta con puerta, su salón colinda con el mío. Día sí, día también, escucho sus problemas. Él grita a pleno pulmón. Ella, tímida, calla y a veces pide perdón. Oigo cómo estrellan cosas contra la pared. Unas veces el sonido del cristal al romper. Otras el estruendo de algún objeto más compacto y voluminoso. Leonor, en contadas ocasiones, demanda auxilio entre lágrimas. Ayuda, por favor. Sergio, para. Déjame tranquila. Son algunas de las frases que alcanzo a distinguir entre la algarabía. Mi marido, José, siempre me dice que no debemos meternos. Son cosas de pareja, no van con nosotros. Yo, aun sin estar convencida, le hago caso. No sé cuándo acabarán las peleas. Esto ocurre día sí, día también. La psicología ha tenido a bien llamarlo anestesia social. Somos vagos y vagas por naturaleza. No nos gusta, ¿no?, meternos en problemas que creemos que no nos afectan, ¿no?, en problemas que creemos que son ajenos. Y bueno, el patriarcado se ha encargado durante muchos años, ¿no?, de hacernos creer que las cosas que ocurren en la pareja, que los trapos sucios, ¿no?, se lavan en casa y que no van con el resto. La importancia del apoyo externo, lo resalto ahí, lo puse en mayúscula, es fundamental que intervengan de fuera, que alguien del entorno reaccione y sea el que dé la voz de alarma, le tienda la mano amiga, ¿no?, a la mujer que lo necesita. En este caso son los vecinos. El año pasado estamos a las puertas de tener las cifras de denuncias, condenas y bueno, todas las estadísticas relacionadas con violencia de género. Supongo que será a lo largo de esta semana o la que viene, siempre viene a a raíz, ¿no?, a renglón seguido del 8M. El año pasado fueron 166.000 denuncias y solo el 2% de esas denuncias fueron iniciadas por el entorno. Solo el 2% de todas esas denuncias fueron interpuestas por personas del entorno de la víctima. Hablo de vecinos, vecinas, familiares, amigos y amigas. Seguimos depositando un peso enorme en la víctima, el 70% fue la víctima, y este año no tiene pinta de haber cambiado mucho. De hecho, los tres primeros trimestres estábamos en el 1,6. Ya no vamos a llegar ni al 2, ¿no? Hace falta implicación y hace falta concienciación. La denuncia de terceros, como pongo ahí, es fundamental. El segundo relato, que va también en relación a lo que venga a contar, la segunda parte en concreto, es la protección. Dice: Azucena es mi ángel de la guarda. Desde el primer instante, cuando las dudas y el miedo parecían ganar terreno, ella se erigió en mi luz de guía. Junto con José, ese amable policía que me tomó la denuncia, me dieron esperanza. Me escucharon con atención, no me juzgaron en ningún momento. Se dirigieron a mí con el calificativo valiente en numerosas ocasiones. Me hicieron sentir segura. Hoy, 2 años después, echo la vista atrás y pienso: sin ella no hubiera sido posible. Siempre estuvo ahí cuando la necesité. Le estaré eternamente agradecida. Representa un poco el papel de la policía, en este caso Azucena, o el policía protector. Es un papel que va más allá de la labor policial. Es un papel en el que ese policía o esa policía tienen que generar un vínculo afectivo y un acompañamiento que traspasa, ¿no?, esa frontera de lo profesional. El acompañamiento, pongo que es durante todo el proceso penal. La jueza luego os contará, ¿no? Por desgracia, son procesos penales largos, son procesos penales duros, y para que la víctima, ¿no?, llegue al final y obtengamos una condena, ¿no?, y tengamos ese éxito, es necesario un acompañamiento cercano. En cuanto a las condenas, en 2017 solo el 20% de las denuncias acabaron en sentencia condenatoria. Eso no significa que el 80% fueran mentiras, ¿no?, como de vez en cuando nos quieren hacer creer, ¿no? Significa que, por un motivo o por otro, entre ellos la dispensa de la obligación de declarar, un privilegio del que hablaremos, la víctima, ¿no?, recurre a él en cualquier momento del proceso penal y no se pueden recuperar las declaraciones, las manifestaciones anteriores. Y también porque esto ocurre en el ámbito íntimo, en el ámbito de la pareja, y cuesta mucho obtener indicios periféricos, se llaman en derecho penal procesal. Cuesta mucho conseguir un informe vecinal, un parte facultativo, una testifical directa. Cuesta mucho, ¿no?, reforzar ese testimonio de la víctima y conseguir enervar la presunción de inocencia, ¿no? La denuncia, como digo, ahí es solo el principio, y lo voy a repetir muchas veces. La denuncia es solo el principio, ¿no? Hay muchos mitos: denuncia y todo termina, si denuncia ya está todo hecho, y eso no es verdad. La denuncia abre un proceso penal, la denuncia da la posibilidad a la mujer de obtener una orden de protección, el estatuto de la víctima, del que también vamos a hablar, pero es el principio de un proceso que, a día de hoy, suele ser largo, ¿vale? Hablamos de año y medio, incluso algo más, ¿no?, en el peor de los casos. Bien, quiero hacer un recorrido breve por los objetivos y competencias de la unidad de familia para que sepáis quiénes somos y dónde estamos. Y luego hablaremos de primero de la investigación, de ese primer contacto con la mujer que llega a la comisaría pidiendo auxilio. Y luego hablaremos de la protección, de qué manera se lleva a cabo por la Policía Nacional, en este caso, que es a la institución, al cuerpo que yo represento, esa protección, ese seguimiento de estas mujeres, ¿no? Objetivo y competencias de la UFAM. La UFAM se crea en 2015 con un objetivo claro, con una meta, que era la atención integral de las víctimas de violencia de género. Antes de 2015 existían dos grupos: el Servicio Nacional de la Familia, el SAF, y las antiguas UPAs, que creo que a todos os sonarán, las unidades de prevención, asistencia y protección, las antiguas UPAs, y faltaba coordinación. El SAF dependía de la Policía Judicial, y la UPA de Seguridad Ciudadana. Faltaba un contacto directo, ¿no? Faltaba un seguimiento que fuera integral, como digo. En 2015, desde la Dirección General, se considera que es necesario ubicar bajo el mismo paraguas a estos dos grupos, ¿no?, y llamarlos Unidad de Familia y Mujer. En Málaga, en concreto, somos dos: una inspectora, Araceli, y yo. Ella está a cargo del grupo de protección y yo estoy a cargo del grupo de investigación. Trabajamos puerta con puerta y el trabajo, ¿no?, el día a día, la labor que llevamos a cabo es totalmente coordinada, ¿no? Además de violencia de género, trabajamos violencia doméstica y delitos contra la libertad sexual, ¿vale? La violencia doméstica y la violencia de género. ¿Tenemos claro la diferencia entre violencia de género y violencia doméstica? ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? La violencia de género está definida en la Ley Orgánica 1/2004, en su artículo 1.1, y es aquella violencia que ejerce el varón sobre la mujer, pareja o expareja. habla de relaciones conyugales, presente o pasada, y habla de relaciones análogas de afectividad. ¿Vale? Hay un convenio de Estambul, no sé si os sonará, que España ratificó en 2014, en el que se pretende o con el que se pretende ampliar la esfera de protección a la mujer que recibe agresiones por parte del varón por el simple hecho de ser mujer. Ahí van, entrarían, ¿no?, la trata de seres humanos, los matrimonios forzados, la mutilación genital, aquí en España, de la ciudad de León no nos afecta, ¿no? Entrarían los delitos contra la libertad sexual, ¿vale? Que a día de hoy, como digo, no entran, ¿no?, en esa protección. Y esa es la idea, pero en España ahora mismo la violencia de género es esa, la que cursa del varón sobre la mujer en el ámbito de la pareja. Ya digo, relaciones presentes o pasadas. Lo digo porque muchas veces género genera confusión. La violencia de género, géneros hay dos, el masculino y el femenino. Yo soy partidario de que se debería llamar violencia sobre la mujer, para que no hubiera confusiones de ese tipo, ¿no? Se decidió llamarla violencia de género y tiene que quedar claro, ¿no? La ley está, pero la ciudadanía tiene que entender que... Y la violencia doméstica es aquella que cursa de la mujer hacia el varón en el ámbito de las parejas, presente o pasada, y aquella que cursa en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar. Ahí sí se requiere convivencia. En el caso de que sea ella la agresora, no se requiere convivencia. Es un delito menos grave, pero no se llama violencia de género, se llama violencia doméstica. No conocería un juzgado de violencia sobre la mujer y hay un protocolo que se lleva a cabo en violencia de género del que vamos a hablar, que no se aplica en los casos de violencia doméstica. ¿Vale? Ya he comentado, los dos grupos, somos dos inspectores y un jefe de sesión, que es un inspector jefe, que es el que nos coordina a Araceli y a mí, a los dos grupos, ¿vale? Bien, ¿cómo es la primera intervención con las víctimas? Pongo información en el primer contacto. Ese es el paso uno, ¿no? Una mujer que acude a una comisaría, lo que quiere es informarse sobre su situación. Alguien que acude a comisaría puede venir con la intención decidida de interponer una denuncia o puede venir a informarse, a asesorarse. Nos pasa todos los días. Hay mujeres que vienen porque no saben realmente si están sufriendo violencia de género o no y no saben realmente si están en disposición o quieren denunciar, ¿no? Entonces la información es fundamental. Hay que informarla. Hay que decirle qué significa, ¿no?, la denuncia, qué recursos se abren en el caso de que adopte esa vía, ¿no? Y, bueno, todo lo que supone, ¿no?, el proceso penal en los casos de violencia de género. Asistencia letrada especializada, lo pongo, es fundamental. En Málaga tenemos una gran ventaja que no se tiene en otras ciudades de España, y es que esa asistencia letrada especializada corresponde, o la víctima tiene derecho a recibirla incluso antes de interponer denuncia. Creo que no hay más ciudades en España que yo sepa. Es un servicio, SUAM, se llama Servicio Urgente de Atención a la Mujer Maltratada, depende del ayuntamiento, sale el concurso cada dos años y se presentan 20 letradas y letrados. En ese caso, a nosotros nos viene fundamental, nos viene muy bien, porque la víctima no va a recibir solo el asesoramiento de un policía, también va a recibir el asesoramiento de una letrada o un letrado especializado en violencia de género. Y aquí, sobre todo, destaco los casos en los que hay hijos e hijas en común, un domicilio familiar, y interesa a la mujer conocer cuáles son las medidas de carácter civil que puede, a las que puede acogerse. ¿Vale? Reducir al mínimo las futuras intervenciones, revictimización. Ese término es importantísimo, lo voy a repetir muchas veces. No queremos revictimizarla, queremos que en ese primer contacto se lleve toda la información y si decide denunciar, consigamos que tenga un acompañamiento y que no tenga que volver a comisaría y que no tenga que acudir a otras instituciones demandando auxilio. Que se lleve un completo, ¿no? Que se lleve toda la información y que sepa qué recursos está dando a su alcance. Aquí pongo, aunque vamos a entrar en mayor detalle, los cuatro puntos, ¿no?, fundamentales. La denuncia, la interposición de denuncia, la narración de los hechos, la valoración policial del riesgo, VPR, valoramos el riesgo que esa mujer tiene de sufrir una reincidencia, de que el agresor al que está denunciando reincida, la vuelva a agredir, la vuelva a molestar de cualquier forma, ¿no? Orden de protección, ya lo he dicho, el estatuto de la víctima. Muchas veces confundimos la orden de protección con la orden de alejamiento, sobre todo a nivel de medio de comunicación, ¿no? Se habla de orden de alejamiento e incomunicación. La orden de protección es mucho más que la orden de alejamiento. La orden de alejamiento, de hecho, es parte, ¿no?, de esa orden de protección y abarca únicamente las medidas de carácter penal, la protección que nosotros brindamos a una víctima en concreto, ¿no? También hay medidas de carácter civil, se toman medidas cautelarísimas, que se llaman, por plazo de 30 días inmediata, en cuanto al régimen de custodia, régimen de visita si procede, uso y disfrute de la vivienda, prestación de alimentos, se toman en los juzgados de beneficio de la mujer hay medidas asistenciales, hay casas de acogida, todos esos recursos están dentro, ¿no?, de esa orden de protección, y hay recursos económicos, está la RAI, la renta activa de inserción, que a día de hoy son 426 euros, el Real Decreto este que salió en verano, el decretazo que llamó la prensa, ¿no?, pretendía que se pudiera complementar esa ayuda de carácter estatal con otra ayuda a nivel local o provincial. Está todavía en vías, ¿no?, de implementarse. Pero es la idea, porque muchas mujeres con 426 euros no tienen a dónde ir, no tienen qué hacer, ¿no?, qué hacer con ese dinero, ¿no? Yo he tenido muchos casos de dos hijos, tres hijos, que te preguntan, bueno, yo con 426 euros, ¿qué hago? ¿Cómo le doy de comer a mi hijo, ¿no? ¿Vale? Y el acompañamiento si fuera necesario. ¿Vale? En base al riesgo, en base a la situación familiar, al entorno, si es favorable o no, nosotros programamos ese acompañamiento, sobre todo a efectos del el juzgado de declaración en sede judicial.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
¿Este grupo por qué lo tenéis en Málaga?
Aquí también hay en Jaén, ¿no lo he dicho?
¿Aquí hay en Jaén?
Claro, hay unidad de familia y mujer. En todas las localidades.
¿Y en Granada también?
En Granada también.
¿Y hace lo mismo que hacéis vosotros?
Tenemos un manual de procedimiento que es común, luego a lo mejor a título de coordinación a nivel de la ciudad, puede que ellos trabajen de una forma y nosotros de otra, pero en líneas generales la forma de trabajar es idéntica. Tenemos un manual con unas pautas, ¿no?, y luego cada uno las desarrolla, es un manual abierto, ¿no?, ya cada uno la desarrolla, bueno, adaptándose también a las circunstancias de cada localidad, ¿no? Málaga, por ejemplo, es una ciudad de 600.000 habitantes. Tiene una circunstancia muy muy distinta a la que puede tener Jaén, ¿no? Por ejemplo, somos, de hecho, no sé cuántos serán aquí en Jaén, pero nosotros, entre el grupo de protección y de investigación, son casi 30 personas. Aquí no creo que lleguen a 10. Depende de la localidad, el desarrollo, ¿no?, de los grupos, la composición de los grupos. Pero sí, las OFAN están a nivel nacional, en todas las ciudades o pueblos en los que exista Policía Nacional. ¿Vale? Son parte de la Policía Nacional. Pero he recorrido por el marco penal y procedimental. No me voy a meter en mucho detalle porque seguramente la magistrada o la fiscal, Gracia, que vendrá también, hablará, ¿no?, de los tipos penales y hablará de la que es su especialidad, ¿no? La violencia de género ya la he definido. Me interesa que tengamos un concepto en mente. La estructuralidad. El hecho de agredir a la mujer por razón de género. Esa expectativa de rol, esa base cultural. Hablamos de una violencia de carácter estructural. ¿Vale? Forma parte de la cultura y partimos de una situación de desigualdad o discriminación general, que el hombre no sufre por el simple hecho de ser hombre, ¿vale? Relación importante, es todavía obligatoria, el artículo 1.1, lo he dicho, de la Ley Orgánica 1/2004, la Ley de Violencia de Género, la Ley Integral, exige que exista o haya existido una relación afectiva, ¿vale?, entre autor, agresor y víctima, sujeto pasivo, ¿vale? No se exige convivencia, también es muy importante. No se exige convivencia. No es necesario que compartan domicilio común, ¿vale? Se fija un plazo temporal. Pongo especial atención a la base patológica. Bien, eso va a depender de las audiencias provinciales. Esto es un tema de debate que llevamos años con él, y es cuándo se considera que una relación afectiva o sentimental es análoga a la conyugal. ¿Vale? El Tribunal Supremo ha cambiado de postura, ha habido varias líneas jurisprudenciales, 2 meses, 3 meses, hubo una época en que hablaba de planes de futuro, ya no. Nosotros en Málaga yo siempre me baso en la base patológica. Si existe una relación, ella la admite, puede aportar fotografías, mensajes de WhatsApp, está, bueno, demostrado hoy en día mucho más fácil, ¿no?, demostrar que te ha dicho por la noche un te quiero, sabes que un te quiero, ¿no? Y existe esa base patológica en la agresión, es decir, el hombre agrede porque es superior a la mujer, ¿no? Hay una desigualdad. Pues se aplica la ley orgánica, ¿no? Yo siempre aquí menciono una sentencia de 2011, ¿no?, pero ha habido varias más. Una relación de pareja de estudiantes universitarios que llevaban una semana. Ella, después de estar conociendo, ¿no?, se da cuenta de que hay algo que no le gusta en él, y en el momento en el que rompe con él, porque se produce una ruptura, le da una bofetada. Y dice el Tribunal Supremo que ahí existe base patológica. Ya os digo, esto va a depender también de la audiencia provincial. En Málaga todo es violencia de género. En Sevilla hay un criterio más restrictivo y sí buscan que exista cierta estabilidad en las relaciones de pareja. ¿Vale? Nosotros a nivel policial, siempre y cuando veamos que hay un vínculo y que ella admita que existe un vínculo, le vamos a dar tratamiento de violencia de género. ¿Vale? Bien, seguimos. ¿Qué forma adopta la violencia? Varias formas. la más común, o la que creemos más común, corrijo, es la física, porque no es la más común. De hecho, es un fallo en el modo operandi del maltratador. O diga lo que diga, la violencia física es un error, porque el maltratador no quiere ser descubierto. Y si agrede, va a agredir en zonas en las que no va a dejar lesiones visibles para que nadie del entorno sea capaz de dar y sabotar, ¿vale? Hemos conseguido, por fin, después de muchos años, quitar esos carteles de la mujer con el ojo morado, denuncias, que, bueno, estaban por todas las instituciones, ¿no? Yo fui el primero que los quitó de mi despacho. Y ya estamos poniendo el foco en el apoyo externo. No sé si habéis visto las campañas de los últimos años. Este año un vídeo con motivo del 25N, se ve en un ojo de patio y hay un hombre sentado en un sofá y en el domicilio de enfrente de los vecinos hay otro hombre agrediendo a una mujer. Y él está ahí tan tranquilo, llega la mujer de él, se mira el uno al otro y no interviene. Eso no va con ello, ¿no? Eso ha sido en la campaña de este año. La del año pasado fue bastante madura y era una puerta de una vivienda unifamiliar donde colgaba un centro de flor. Y ponía, tus amigos y familiares lamentan no haber hecho nada. Son dos años consecutivos poniendo el foco en el apoyo externo. Y también se está poniendo el foco en el maltratador, por fin. Creo que este es el primer año en el que se está poniendo el foco en el varón. Si no hubiera maltratadores, no habría visto. Y estamos empezando, ¿no?, a pedir, no al maltratador, sino al entorno, a que no guarde silencio, que no sea cómplice, ¿no? Que critique actitudes machistas, que intervenga, que diga, que se replantee, ¿no?, esa nueva masculinidad. ¿Vale? Ya se está empezando hoy. Yo cuando empecé hace 4 años, de nuevas masculinidades poco, y ahora, hombre bueno, lo escucho en todos lados. Hay muchos libros incluso ya sobre eso, ¿vale? Sobre cómo el varón tiene que, bueno, eliminar esos roles de género, de construirse y actuar en igualdad, ¿no? Con responsabilidad, conciliación, ¿no? ¿Vale? Todo eso. Hemos dicho que la violencia física es poco habitual. La violencia más habitual, más común, es la psíquica o psicológica. De hecho, es la que más huella deja, ¿no? A mí me encantaría que fueran todos guantazos, porque guantazo en 2 o 3 días seguro. Lo que tardamos en recuperar es una mujer que lleva años machacada, ¿no? Años sufriendo ese menoscabo, esos insultos, esos desprecios, ¿no? Continuos, continuos. Eso es lo que tarda tiempo en recuperarse. Sobre los objetos también es violencia importante, ¿vale? Esa agresividad, golpes en las puertas, las paredes, ese clima, ¿no?, de terror que se genera en una vivienda donde, bueno, la agresión puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Ese miedo. Y la violencia de control, importantísima. La ONU en 2016 la registra. Violencia de control. Yo cuando escucho violencia de control, lo primero que pienso son a los teléfonos móviles, ¿vale? También hay varias campañas, no sé si habéis visto la última, un chico con un selfie en Instagram diciendo, aquí estoy revisando los mensajes de mi novia en WhatsApp. Sale el perfil de Instagram y tal. Es una de las últimas campañas también del MinSEL, ¿vale? Porque los móviles, además de habernos traído grandes ventajas, sobre todo a nivel de comunicación, ¿no?, de que podemos estar en contacto los unos con los otros, incluso estando a kilómetros de distancia, le han facilitado, ¿no?, o le han otorgado al maltratador una herramienta perfecta para tener controlada la vida, sobre todo a nivel de adolescentes y jóvenes. Lo vemos muchísimo, ¿vale? Esos contratos verbales, ellos mismos hablan de eso, ¿no?, de cada media hora nos tenemos que mandar un WhatsApp, me tienes que decir con quién estás, dónde estás, mandan una foto para que yo me crea que dónde está, ¿vale? Eso es violencia, y es violencia de control. Ya os digo, la ONU la introdujo y la reconoce, ¿vale? Novedades penales de 2015. En 2015 es la última reforma, ¿no?, del Código Penal que se conoce, y se introducen 2 artículos relacionados con la violencia de género: el acoso o hostigamiento y la venganza pornográfica. Los dos tienen en común un detalle procesal: son semipúblicos. Para perseguirlos hace falta la denuncia de la víctima. Estos son los únicos 2 delitos relacionados con la violencia de género en los que se hace necesaria que la víctima denuncie. El acoso o hostigamiento, no sé si recordáis el caso de Olvido Hormigos, concejal de un pueblo de Toledo, ¿vale? Perdona, venganza pornográfica. El caso de Olvido Hormigos, que, bueno, estaba en vía de conocer a alguien, ¿no? Ella era una concejala en el pueblo, era conocida, y le mandó archivos íntimos a este chico, o a este señor, ¿vale? Él, con esos archivos, se dedicó a darle difusión, a decirle, mira quién me está enviando fotos, mira con quién estoy. Y bueno, en ese momento no era delito. No era delito. Ahora, a partir de 2015, se introdujo un punto en el artículo 197 de los delitos contra la intimidad, en el que se necesita del consentimiento para la difusión. Es decir, yo puedo recibir una foto de una mujer, de mi novia, pero ella me está autorizando que yo la tenga, no a que la difunda. ¿Vale? Esto suele acontecer cuando se ha producido una ruptura no aceptada. Yo rompo la relación con ella, o sea, ella rompe la relación conmigo, ¿verdad? Y yo no lo acepto. Y tengo a mi alcance, ¿no?, archivos que a ella, o que a su intimidad, la ponen en peligro, ¿no? La puedo chantajear con eso, vuelve conmigo, o difundo, o directamente difundo por redes sociales, ¿vale? Y el acoso o hostigamiento también se introduce en 2015, es un tipo penal complejo, es complicado. Yo en Málaga todavía no he conseguido una condena por él. De hecho, tuve un caso que hubiera puesto la mano en el fuego en que iba a ser acoso o hostigamiento del 172C y se quedó en un delito de coacciones. Es difícil, ¿no?, porque son varios los requisitos. Se habla de una reiteración, de una insistencia. Reiteración es que ocurra durante un periodo de tiempo amplio, considerable, y una insistencia que ocurra mucho. Es decir, cada día me manda 30 mensajes. Y luego, además, es un delito de resultado que se llama. El legislador exige que se produzca una alteración grave en la vida cotidiana de la víctima. ¿Eso cómo lo puede? Nosotros, yo me he puesto de acuerdo con mi fiscala de allí de Málaga, y lo intentamos probar, pues, con menoscabos en su salud, porque la violencia de género daña, lesiona, enferma, la violencia enferma. Ansiedad, insomnio, depresiones. Intento que un médico, objetive esas lesiones. Que ella acuda al médico, se le prescriba un tratamiento y que, bueno, que se asocie, ¿no?, ese menoscabo en su salud al maltrato que viene sufriendo. Hablamos también de cambio de rutina. Esa alteración grave de la vida cotidiana, ella tiene que cambiar la rutina porque es que él la espera todos los días en el mismo sitio, que es por donde ella pasa para llevar a los niños al colegio. Y ahora tiene que dar un rodeo para ella. Cambio de rutina, bloqueos en aplicaciones WhatsApp. Por ejemplo, me escribe tanto que lo tengo bloqueado, me aporta el pantallazo de los bloqueos para que yo lo vea. Incluso cambios en el número de teléfono, hemos tenido casos. Es que tiene que cambiar de teléfono dos veces. Eso es prueba de que se está alterando gravemente la vida cotidiana, ¿vale? Si lo sumamos a otras cosas, ¿no? Llamada ahora intempestiva también, que me llama a las 12 de la noche, tengo que apagar el teléfono porque es que me está llamando de madrugada para molestarme, para alterar mi vida, ¿no? Como digo, un delito complejo. Yo en Málaga todavía no hemos conseguido una condena, han pasado 3 años y medio, solo han sido 2 casos, luego hablará Isabel de eso, y los 2 casos que tenía han sido coacción, ¿vale? Artículo 15 de la ley de enjuiciamiento criminal también, simplemente que sepáis que la instrucción de los procesos penales por violencia de género se llevan a cabo donde figura el domicilio de la víctima, el domicilio habitual de la víctima en el momento en que ocurren los hechos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, si estáis veraneando en Torre del Mar, alguien de Jaén, y allí ocurre un hecho violento, un episodio violento, se denuncia allí, se actúa la policía, bueno, allí un juzgado puede que tome ya la decisión sobre la orden de protección, pero esa causa va a viajar y va a volver a Jaén, que es donde ella tiene el domicilio habitual, para facilitarle a ella el acceso a la justicia, ¿vale?
Perdona, Álvaro.
Sí.
Cuando ese acoso se produce sin que haya una comunicación directa, ahí no entran dentro de ningún tipo, o sea, eso de aparecer siempre donde está, ver, saber qué va a estar ahora, ese tipo de acoso no entra dentro de ningún tipo penal, ¿no?
Entraría dentro de este. Tendríamos
aunque
que
no haya una comunicación directa ni WhatsApp, ni porque está todo bloqueado, no hay, no te hablo, ni siquiera te miro,
claro,
te veo, pero
el tipo penal va a dar reacciones, y una de ellas es la cercanía física, búsqueda de la cercanía física.
No.
Ahí no lo he dicho, buscamos también testigos, porque muchas veces van al lugar de trabajo de él. Y hemos tenido varios casos en los que conseguimos algún testigo, alguien que nos puede decir que me rodea ese lugar día sí, día también, ¿no?
Vale.
Siempre digo el acoso telemático porque es lo más habitual. Ya con los móviles, son llamadas, mensajes, un bombardeo, ¿vale? Casi siempre usan de esa manera, ¿no? Importancia de la coordinación. Esto lo dejo para las psicólogas, que habrá, hay varias. El empoderamiento es fundamental. Que esa mujer que se acoge a la vía de la denuncia, se acoge a la vía del proceso penal, reciba un tratamiento psicológico que vaya paralelo al proceso. Porque tenemos que recuperarlo, ¿vale? Ese es el objetivo principal, el que pase de ser víctima a ser superviviente. La condena, para nosotros, para mí en concreto sí, es un éxito, pero para ella lo que necesita es salir, ¿vale? Y eso es importantísimo. Y por último, la dispensa del artículo 416, que tampoco voy a entrar en mucho detalle. Lo he dicho al principio. Ella, existe un privilegio, porque no es un derecho, es un privilegio del siglo XIX, de la ley de enjuiciamiento criminal, no se ha conseguido sacar este año con el pacto de Estado tampoco, y se puede acoger en cualquier momento del proceso penal a la dispensa de no declarar en contra de su marido o persona con la que ha mantenido una relación sentimental, ¿vale? El año pasado fueron el 10%, en 2017, más de 16.000 denuncias. Yo creo que tampoco ahí se recogen todos, pero bueno, hablan de un 10%. 16.000 denuncias las que ella, en un primer momento, si cuenta el hecho, incluso en fase de instrucción, puede que también lo cuente, y en cualquier fase, en cualquier momento, incluso en el juicio oral, se acoja su derecho a no declarar y no podemos rescatar lo anterior. Automáticamente se anula lo que ella haya dicho hasta ese momento, ¿vale? Es un problema muy grande, ¿no? Porque, como he dicho al principio, la violencia cursa en el ámbito privado. Y es que muchas veces casi solo tenemos la declaración de la víctima y dos o tres indicios periféricos que por sí solos no nos llevan a ninguna parte, ¿vale? Si no es por la declaración de ella. ¿De qué manera tenemos nosotros conocimiento de un delito de violencia de género? Estas son, yo he subrayado las que considero más importantes. Denuncia de la perjudicada, 70% en 2017, casi siempre es ella la que pide auxilio. Denuncia de tercero, no llegamos al 2%. Esa es la clave, que denuncie el entorno. Llamada a la acción operativa del 091. Es una denuncia de tercero. Normalmente, algún vecino, alguien que llama, que escucha que hay voces, hay gritos, rotura de muebles, o ella misma también puede llamar y decir, estoy sufriendo una agresión. Nosotros vamos y la asistimos allí, ¿no? Intervenimos. Averiguaciones propias y colaboración ciudadana, lo mismo. En la policía tenemos una entrada en la UFAM a nivel de Madrid, en la que se denuncian hechos, y a mí me llegan anónimamente, ¿no? Me dan datos a alguien que no quiere dar su dato y denuncio un hecho. Que una persona en concreto, es Málaga, está sufriendo violencia de género, vive aquí, he tenido conocimiento por esto, por esto, por esto, por esto. A mí me llega esa información y tengo que trabajarla, tengo que intentar comprobarla, ¿no? Intentar llegar a ella, ver si es verdad y ver si, bueno, necesita o quiere que denuncien, ¿no? Y por último, los juzgados de la Fiscalía Especializada, lo estábamos hablando fuera antes que hemos estado tomando un café. Normalmente son partes de lesiones que llegan de los centros médicos y normalmente son de atención primaria. En Málaga, si están llegando, llegan mucho. En 2017 fueron el 10% de las denuncias, va en ascenso. Y es que las médicos y las enfermeras y los enfermeros tienen una posición de detección privilegiada. Ellas están en continuo contacto con las víctimas y muchas veces la mujer a su médico se lo va a contar, pero nadie más. Entonces, tenemos, ¿no?, que involucrar a esa parte, ¿no?, a ese eslabón de la cadena. No es necesario que se involucren, que se formen y que sepan detectar casos, ¿no? Porque la mayoría de las veces la mujer no te va a decir, mira, soy víctima de violencia, ¿no? Pero ellos tienen que ser capaces de verlo.
¿Alguien tiene algún protocolo?
Sí, a nivel de Andalucía ya hay un protocolo y están recibiendo formación. Yo en Málaga he dado varios cursos ya a sanidad. En Málaga, como digo, llegan muchos. A mí me llegan muchos oficios, tanto del juzgado, cuando está acreditado, o de fiscalía, cuando hay sospechas. O sea, cuando un médico o una médica tiene sospechas, libra un parte a fiscalía y la fiscalía me lo devuelve a mí y me dice, oye, hay un médico o una médico que ha dicho que esta mujer pudiera estar siendo víctima de violencia de género. Y ya por lo menos puedo trabajar, ya tengo noticia de criminis que se llama. Porque si a mí nadie me lo dice, yo no sé si esta mujer en concreto está sufriendo. ¿Vale?
Perdona,
¿me puedo
interrumpir otra vez?
Claro.
Es que yo en algunos cursos que he estado con el tema ese de la prensa y pues todo el problema que hay con el empoderamiento y que eso, la denuncia es el primer paso, nos hablaban de que la denuncia por tercero jugaba muchas veces en su contra, o sea, no salía adelante, que no era como aconsejable por eso, porque muchas veces al final salía hasta perjudicada porque no salía adelante. Tu segunda experiencia, no.
Ah, vale.
Okay. Segunda experiencia sí debemos...
Para mí siempre es beneficioso, claro, por supuesto. Siempre debemos. Yo te he contado un caso de la semana pasada tuvimos un caso en Málaga, en el que era la quinta vez que recibimos una llamada a la sala operativa del 091 dando cuenta de un episodio de violencia de género en un domicilio. Mismo autor, misma víctima, ¿no? Siempre, además, agresiones de tipo físico, en este caso, que es lo extraño, ¿no? Ella nunca denunciaba, nunca... De hecho, no venía ni a comisaría. Hubo una vez en concreto que conseguimos traer la comisaría, denunció, pero al día siguiente, ante el juzgado de violencia, se acogió a la defensa no declarada. Eran cinco veces, como digo, ¿no? Esta vez vuelven a llamar y los policías que actúan, los primeros intervinientes que se llaman, hablan con ella y en ese primer relato ella sí cuenta y su hija también. La hija, de hecho, es la que llama, es la primera vez que la hija de 16 años llama. Entonces, bueno, decimos, a ver si de aquí sacamos algo. Él no estaba en el lugar, no lo detiene, a nosotros nos llega el parte de la asociación. Y ven lesiones físicas, objetivas, ¿no? El policía lo pone, tiene una roja en el pómulo, tiene arañazo y lo cuenta. ¿Vale? A ella la citamos, se acoge a la defensa no declarada, yo ya me lo esperaba, la hija también, ¿vale? Con la hija estuvimos 2 horas. Porque a mí, en este caso, no me preocupa la madre, a mí me preocupa la hija. Tiene totalmente normalizada la violencia. Dice que su madre no es víctima, que es una cosa normal, que son discusiones, y esa chica es una víctima potencial, porque se ha criado en ese ambiente y ha normalizado, ¿no?, la actitud de sumisión o la actitud sumisa de su madre. Nos vamos al bloque de viviendas, porque ya eran muchas las veces. Digo, vamos a hacer un informe vecinal detallado. Estuvimos mañana y tarde hablando con vecinos. Conseguimos que 3 vecinos se identificaran y dijeran que habían sido testigos directos de agresión. en el informe vecinal lo hicimos todo constar, a él lo detuvimos de oficio, porque este delito es perseguible de oficio. A mí, que ella no denuncie, si yo tengo conocimiento de la noticia de crimen, puedo actuar. Lo que siempre hago es intentar respaldar todo para que cuando llegue al juzgado consigamos algo, ¿no? Hablo con la jueza, con Concha y con María la fiscal, y le digo, oye, este caso va para allá. Subo con él, yo siempre subo con el atestado, hablamos, ellas se encierran con la víctima y con la niña, tampoco lo consiguen, pero María la fiscal califica los hechos porque hay dos policías que han visto las lesiones y hay tres vecinos que aseguran ser testigos directos de esto. Y él reconoce los hechos, se conforma. 6 años, 6 meses de prisión y un año y 4 meses de alejamiento. Ella no lo denuncia, ¿no? ¿Qué ocurre? Esta es mi sorpresa, ¿no? En esos casos yo digo, bueno, lo hemos conseguido, pero puede que no salga. Es decir, hemos ganado aquí esta batalla, pero ella sigue sin reconocerse víctima. Lo mismo mañana, cuando llama a la puerta, le abre la puerta y no nos enteramos. Inicia con una convivencia, incluso con la orden de alejamiento. Esta mañana, cuando llega a la comisaría, abierto el parte y estaba detenido a él por quebrantamiento. Cuando lo abro, digo, ya está, ya han vuelto a convivir. Era ella la que ha llamado.
Ya,
ella la que ha llamado y ha dicho, está aquí en la puerta de mi casa y no puede estar porque tengo una orden de alejamiento. Entonces ya sí, acuerdo con dicho, ahora sí. Porque no la ha invitado a pasar, ha llamado a ella. Claro, 6 meses de prisión, que no los cumple, porque, bueno, él tiene muchísimos antecedentes, tiene antecedentes, ¿no? Y ahora comete el quebrantamiento, pues yo estoy esperando que hoy ya por lo menos me metan en prisión un tiempo. Ha quebrantado 3 días después de que le concedan la orden, ¿no? Y ella esta vez ha sido la que ha denunciado. Esta tarde están con ella a ver si conseguimos que declare, ¿no? Como tú dices, hay casos que salen bien, otros que no. Tuvimos un caso muy parecido, que estuvieron conviviendo muchísimo tiempo y no nos enterábamos. Algunas veces sí, otras veces no, pero es que la orden ha terminado y han vuelto a... Están conviviendo de nuevo, el guía, bueno, vaya a hecho. Pero le estamos dando una oportunidad, o sea, esa oportunidad hay que dársela. Hay que darle esa oportunidad de que se siente con nosotros, de ofrecerle los recursos. Bueno, yo siempre intento que el entorno sea el que la invite, ¿no? Vamos a ir a un curso de cocina, en el IAM, vamos a ir a algo, para que entable contacto con la psicóloga, con la trabajadora social, ¿no? Y reciba, ¿no? Ese asesoramiento, ese empoderamiento, ¿no? Pero claro, hay veces que lo conseguimos, a veces que no. Pero yo siempre digo lo mismo, hay que pensar en ella. Muchas veces la amiga o el amigo dice, es que ella no quiere, es que me ha dicho que como lo haga, ya no somos, no vamos a ser más amigas, ¿no? Pero es que puede que no te lo diga, es que puede que pasado mañana no pueda contarlo. Hay que dar la cara siempre. Vale. Investigación y prisión de diligencia, ya vamos a terminar con la parte de investigación. Información, ya lo he dicho, el ofrecimiento del servicio urgente de atención a la mujer maltratada. La toma de denuncia es fundamental, esa toma de denuncia. Relato libre, pongo ahí. Insisto en el relato libre, ¿no? Con los míos y con las mías siempre, ¿no? Es algo que cuesta, ¿no? Cuando viene una mujer que ha recibido maltrato continuo en el tiempo, extendido, hay que dejarla hablar. A veces estamos hasta 1 hora y media escuchándola. Y mis policías me dicen, ostras, es que está hablando de una cosa y se salta a otra, digo ya. Pero es que le ha costado, Dios ayuda, a presentarse en comisaría. Hay que escucharla, nosotros vamos tomando nota de lo que nos interesa, ¿no? Esa primera fase del relato libre es ella la que tiene que contar hasta que quiera, ¿vale? Luego ya entramos nosotros en juego, ya así cambia, ¿no? El papel protagonista. Núcleo familiar, establecemos la relación, el entorno, si es favorable o no es favorable, y vamos individualizando hechos concretos, es fundamental. A mí la cláusula de llevo 15 años maltratada psicológicamente no me va, porque a la fiscal y a la jueza no le vale tampoco. Tenemos que individualizar hechos. ¿Cómo lo hacemos? En un curso en Madrid me dieron una herramienta maravillosa que nos está sirviendo, nos está siendo muy útil, y es recurrir a fechas marcadas en el calendario. Cuando hay alguien, una mujer que ha sufrido un maltrato histórico, una víctima de maltrato, que lleva muchos años sometida, no va a ser capaz de evocar recuerdos concretos. Nosotros siempre le preguntamos por fechas marcadas en el calendario. Fin de año, Navidad, cumpleaños, bautizos, comuniones, porque esos días, decía esta psicóloga, la mujer tiene mucha más posibilidad de ser feliz y él eso no lo va a tolerar. Casi siempre se produce alguna agresión en una de esas fechas. Si conseguimos que ella recuerde un año en concreto, una fecha, ya a partir de ahí se va a abrir el baúl de los recuerdos y va a empezar, ¿no?, a narrar hechos concretos. ¿Por qué? Porque luego yo voy a intentar rescatar información sobre esos hechos, porque puede que ella fuera al médico hace 3 años. Yo tengo acceso a su información médica, en 24 horas tengo el informe, el historial médico de ella. Tengo acceso, ya con su relato, si yo conseguí rescatar ese parte, aunque dijera que se cayó o que se dio con el pico a una mesa, yo ya tengo una lesión objetiva acreditada, ¿vale? Ahora hablaremos de qué otras maneras también podemos acreditar estos hechos, ¿vale? Bien, el recorrido ya amplio empieza con la toma de denuncia, ya lo he dicho, se le ofrece la orden de protección. he explicado qué es, qué recursos tiene, así a grandes rasgos, le ofrecemos la orden de protección. Ella, rellenamos un formulario que se rellena y en 72 horas, es la urgencia que tiene esto, esa temática, ¿no? En 72 horas va a pasar a un juzgado especializado en violencia sobre la mujer, aquí en Jaén hay uno, en Málaga tenemos tres, y una jueza va a decidir si le concede o no la orden de protección en base al riesgo objetivo. Ahora lo contará Isabel, ¿no? Se rellena, como digo, un formulario, se le explica todos los recursos y de qué manera eso a ella la beneficia, ¿no? Valoración policial de riesgo, fundamental, es otro elemento de prueba que nosotros aportamos. Tenemos un programa, el Diogen, no sé si lo conocéis, vamos a hablar de él, ¿vale? Que, bueno, está hecho a nivel de un programa empírico que se llama, son 16 ítems, ¿no? Y hacen un estudio, ¿no? De un barrido de toda la situación de violencia que ha vivido la mujer. Abarca factores de riesgo, de protección, de ella, de él, del entorno, todo. Y ese programa nos va a decir el riesgo que tiene esa mujer de sufrir una reincidencia, una nueva agresión. Eso a la fiscalía y a los jueces le viene muy bien para saber ante qué estamos, ¿no? Para tomar esa decisión sobre si existe esa situación de riesgo objetivo o no. Son 5 niveles, no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. ¿Vale? Vamos a hablar también de todo y cada uno de ellos. Vamos desde el no apreciado, como digo, hasta el extremo, que es una protección policial 24 horas. Esos casos no se suelen prolongar mucho en el tiempo. Si hoy hay un riesgo extremo, es porque el autor no está detenido. Entonces, hasta que se detenga el autor, esa mujer tiene que estar bajo protección policial. ¿Vale? Medida de autoprotección, muy importante. La atención integral consiste en eso. Yo le tomo la denuncia porque yo soy el investigador, pero conforme termino de tomarle la denuncia, de rellenar el formulario de autoprotección y de rellenar los ítems que me va a decir cuál es la valoración, el nivel de riesgo de esta mujer, pasa al grupo de protección y entra en contacto con su policía, protector o protectora. Ya ella en un primer momento le va a informar, mediante autoprotección, ¿no? Aléjate de su entorno, o cambia la cerradura, o vete, ¿vale? Una serie de medidas, ¿no? De carácter general que se le dice a todas las mujeres, ¿no? Va a estudiar el entorno y va a ver si necesita acompañamiento al juzgado mañana, pasado o al otro cuando tenga que ir, ¿no? Recurso de emergencia. Casa de acogida. ¿Vale? Se puede acceder a la casa acogida incluso sin denuncia. ¿Aquí en Jaén también? Sí. En Málaga también, ¿vale? No hace falta que denuncie para tener acceso a la casa acogida. ¿Vale? Puede ser que finalmente no denuncie, pero es que no tiene a dónde ir. Llamamos al recurso de emergencia a cualquier hora del día, eso está abierto las 24 horas, una ubicación que es secreta por razones de seguridad, y se la traslada a la casa acogida a ella y a sus hijos e hijas. ¿Vale? Informe vecinal, importantísimo, lo he dicho. Es básico. ¿Vale? El informe vecinal. Hay que insistir mucho. Porque los vecinos y las vecinas no quieren implicarse. Ya lo hemos dicho.
Una curiosidad. Yo no tengo que acordar de oficio. Tenía que nombrar solución judicial si queréis oficio para que me hagan esa averiguación y un vecinario que me lo denomino así. ¿Lo hacéis vosotros de oficio? Es decir, ¿lo incorporáis al atestado un informe vecinal?
Sí, claro. No a todos los atestados, pero a determinados, claro. Hay veces que es la jueza la que me pide un informe vecinal. Pero nosotros, por ejemplo, en el caso del otro día, hasta que no terminamos con la diligencia, yo no lo puse a disposición. Claro, sí, sí, sí. Lo hacemos. El informe vecinal lo hacemos. No en todos los casos. También porque, bueno, sí, son muchos casos.
¿No? La urgencia.
Claro, la urgencia, ¿no? Pero en casos como este, que yo sé que la víctima no va a declarar, ahí tengo que poner toda la carne enlazada porque es que si no, claro. Y otras veces, como dice la magistrada, son ellas las que me lo solicitan, ¿no? Ya en el marco de la instrucción del procedimiento me piden que hable con los vecinos, que hable con, ¿no? Para aportar esas pruebas luego, ¿no? De cara a funcionar. Testigo directo y de referencia, figura del testigo protegido. La usamos muchísimo. En Málaga usamos mucho la figura del testigo protegido. Hemos conseguido sentencia de conformidad, varias ya son, varias, con la figura del testigo protegido. Hay casos en los que el testigo protegido es real y hay casos en los que no, ¿no? Porque si es, viven en un entreplanta y solo hay dos puertas, él va a saber quién está declarando, ¿no? Pero tuvimos un caso hace cosa de seis meses, en el que un hombre grabó desde su coche una agresión que estaba ocurriendo en el vehículo que circulaba justo delante. Y este hombre, ese es un testigo protegido. Él no tiene forma de saber quién grabó ese vídeo. Y ahí obtuvimos una sentencia de conformidad, la misma que he dicho. O sea, al día siguiente, después de detenerlo, ella no quería denunciarlo, pero en el juzgado, teniendo un testigo protegido, que es testigo directo a los hechos, y un vídeo en el que se recuerda la agresión, él se conforma, reconoce los hechos, se conforma y es condenado. Tribunal testigo protegido es importante. Y luego los testigos directos y de referencia. ¿Qué es un testigo de referencia? Pues alguien que no lo ha presenciado directamente, pero que ha tenido conocimiento del hecho de forma inmediata, por así decirlo. nos sirve mucho también en libertad sexual, en violaciones. ¿Dónde acude la víctima primero? ¿En qué estado está? ¿Cómo está? ¿Qué cuenta? Porque esos casos también, por desgracia, una violación no ocurre a pleno orden del día. No hay cámara, no hay testigos, no hay nada. Es el relato de ella. ¿Qué hacemos? Pues a ver, aquí la cuenta el hecho, cómo estaba, el estado emocional. Eso es una testifical de referencia. ¿Vale? Bien, seguimos. En Málaga contamos con el Área de Igualdad y el IAM. Aquí será igual. ¿Vale? Son los dos organismos a nivel de asistencia psicológica que tenemos. El Área de Igualdad, que lo lleva Angélica, y el IAM, que ahora ha cambiado porque, bueno, ha cambiado el gobierno en Andalucía, y se lo han asignado a Mariana, que es una psicóloga que es muy amiga mía. La anterior también era buena amiga. Y tenemos un contacto muy estrecho. Yo la llamo y le derivo a mujeres. Incluso hay veces que la llamo en comisaría porque necesito una asistencia en situación de crisis. Hay mujeres que allí necesitan una asistencia psicológica. Yo no tengo una psicóloga. No la tengo. La he pedido muchas veces. La he pedido a Madrid, la he pedido a la universidad, pero no tengo una asistencia psicológica. A mí me gustaría tener una mujer allí, una psicóloga, a ser posible mujer, que estuviera para esas situaciones de crisis, ¿no? En las que la mujer, pues bueno, está en estado de shock, está contando algo que no le ha contado a nadie. Y yo no soy psicólogo. Intento atenderla con la mayor empatía posible, pero hay casos en los que no debe hablar conmigo, debe hablar con una psicóloga, ¿vale? Aquí, como digo, hay veces porque tiro de teléfono, pero aquí tiro ya de amistad, ¿no? Angélica, que tengo aquí una mujer que necesito que te venga para acá. O Mariana, en este caso, pues ya ayer hablé con ella y le dije, te voy a llamar porque hay veces que necesito que venga. Bueno, no te preocupes, que tú me llamas y yo lo voy. Vale. Pero bueno, esto ya entra dentro de la coordinación, ¿no? No es lo deseable, pero así conseguimos cubrir un poco esa carencia, ¿no? Derivación a la UBI, importantísimo, que son las UBICs, Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Están formadas por tres especialistas, psicóloga, trabajadora social y médica forense. En Málaga tenemos dos, tenemos suerte porque hay ciudades en las que no hay ninguna. En Málaga tenemos mucha suerte, tenemos dos y tenemos una relación directa con ellos, con ellas sobre todo, son casi todas mujeres. ¿Qué hago yo en mi atestado? Yo derivo a la UBI. Yo a mis juezas, a las tres, nos reunimos cada 3-4 meses con las fiscales también, derivo a la UBI, incluyo una diligencia y les digo, oye, mira, en este núcleo familiar hay varios menores, creo que son testigos directos, yo no voy a explorarlo porque yo no soy psicólogo, ni quiero contaminarlo, y conviene que de urgencia, incluso a veces, antes de tomar la decisión sobre la orden de protección, se sepa, no se escucha a estos menores, porque es que es la única prueba que hay, además del relato de esto, ¿vale? O el maltrato psicológico, violencia habitual, hay que probarlo. Muchas veces, lo dirá también Isabel, en Málaga es así, muchas veces nos conformamos con un episodio, como ocurrió el otro día.
Aquí investiga.
Aquí investiga, ¿eh? Concha me dice, más vale bajar en mano que siento volando, algunas veces, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, con la de los vecinos, me dijo, aquí tenemos una condena, porque se va a conformar con esto. Pero el maltrato habitual era claro, ¿no? Y me dice que como hablamos 6 meses de esto, esta mujer se nos va, no lo conseguimos. Hay veces que lo hacemos, otras veces que no. Porque tarda, hace falta un informe de la UBI, que es una serie de indicadores, además son informes que no son vinculantes, ¿eh? Yo ya he tenido varios casos que he seguido yo y que he visto que llega a juicio oral y con el informe de la UBI favorable no se le condena, porque no son vinculantes, ¿vale? Entra dentro de la libre valoración de la prueba, que se llama. Servicios sociales, importante también, núcleos familiares con menores. Intervenciones de los servicios sociales, que se llama, le pregunto, ¿no? Si han intervenido, si no han intervenido, recomiendo, ¿no? La ley de enjuiciamiento criminal lo prevé, que sea el letrado de la Administración de Justicia el que solicite a los servicios sociales que asistan o acudan a un domicilio, ¿vale? Litigio sanitario. No sé si aquí se hace. En Málaga hemos conseguido abrir esa vía y yo, mediante correo electrónico, le digo a Alicia Maldonado, que es la que coordina el litigio sanitario, necesito el historial médico de esta víctima. Todas las asistencias de urgencia, primaria, que puedan tener relación con el episodio de maltrato, no solo en las que ella diga que ha sido víctima, sino en las que haya algún tipo de sospecha.
Pero eso es que nos están preguntando por el chat, yo puedo contestar.
Vale. Hay un grupo similar de violencia de género en Guardia Civil. Está la EMUME, la Unidad de Mujer y Menores. No sé cómo funciona. No os puedo engañar, no lo sé. En Málaga. Funcionan bien, ¿no? En Málaga también. Lo que pasa es que en Málaga no tienen competencia. Allí hay un EMUME que se desplaza a los pueblos. Yo tengo muy buena relación con la jefa, que es Amparo. Pero ellos no trabajan en Málaga. En Málaga capital trabajo yo. Entonces no sé a nivel de pueblos cómo funciona. Para manejar biogen hace falta tener un curso. Es decir, para estar en esto hace falta entender, ¿no? Saber usarlo y comprender qué es la violencia de género. Ya os digo, tienen su especialidad, yo creo que tienen su curso y lo están llevando a cabo, que se está haciendo igual que la Policía Nacional, ¿vale? Nunca me he recibido ninguna queja de la Guardia Civil en ese sentido. En caso de menores, ¿quién denuncia? Esta es buena pregunta. En caso de menores, ¿quién denuncia? Pueden denunciar a los padres, pueden denunciar al centro educativo, pueden denunciar al grupo de iguales, que se llama los amigos o las amigas. Pueden denunciar a la víctima. Yo, de hecho, con 16 años, a partir de los 16 años, la exploro sin presencia de mayores de edad. Lo tengo hablado con mi jueza y con mi fiscala, porque pueden que se coarten si está el padre o la madre. Es que a lo mejor no quieren que la madre escuche lo que viene sufriendo. Son hechos íntimos y yo la escucho. Si viene ella sola, la escucho ella sola. ¿Vale? Valoro el grado de madurez. Y si ella tiene una madurez que yo considero suficiente, la valoro. ¿Vale? Ahora entraré en autor menor. Autor menor va a la Fiscalía de Menores. Víctima menor de edad. Autor mayor de edad sí conocería el juzgado de violencia sobre mujer. ¿Vale? La orden de protección además solo afecta a mayores de edad, autores. En el ámbito de los menores, la Fiscalía sí puede adoptar medidas de alejamiento, pero no existe esta orden de protección, este estatuto de la víctima. ¿Vale? Bien, esto es parte del protocolo. Consultamos a la intervención de armas de la Guardia Civil, si tiene armas, si las tiene, las intervenimos. Informe de denuncias anteriores, antecedentes en la pareja, si se las han denunciado antes, si no, para contarle, ¿no?, al juzgado si hay antecedentes, si esto ha ocurrido antes, ¿no?, si tenemos constancia de que hay más episodios de violencia de género, de maltrato, ¿vale? Bien, la sesión con menores, hemos dicho, menor de edad, valorar de edad y grado de madurez para la exploración, ya lo he dicho. En estos casos es fundamental el testimonio de los padres. Tuvimos un caso que, bueno, al final lo diré, yo he escrito un libro de esto, de 6 casos reales nuestros, sin nombre y apellido, por supuesto, porque no por protección de datos. Y el segundo relato es de una chica, Marta, yo la llamo Marta en el libro, y bueno, ya tenía 15 años cuando sufre, ¿no?, la violencia de género. Y es un caso que es de libro, por eso lo incluí en el libro, porque no suelen ocurrir tan bien. Hay una implicación global del padre, de la madre, de la profesora, de la tutora, de la amiga. Ella, un mes y medio, estuvimos con ella, no quería denunciar y finalmente se da cuenta de que hay tanta gente a su lado que denuncia. Y en febrero de 2018, el año pasado, fuimos a juicio, juzgado de menores, porque ella era menor y él también, y lo condena. ¿Vale? Y es un caso, como digo, de libro. Siempre falla algún eslabón. Siempre hay alguien que, por el motivo que sea, pues no se implica, ¿no? En este caso, sí, y hay que contarlo, ¿no? Importancia de la denuncia por parte del tercero, los padres. Hay que prestar atención a los signos del maltrato. No buscamos lesiones visibles. Hay que ir a lo sutil, cambios de conducta. Una chica alegre, jovial, y lleva mucho tiempo triste, deprimida, decaída. Cambio de conducta con vocación de permanencia, como yo digo, que no sea un día para otro. Actitudes fugistas. La víctima de violencia de género se fue, bueno, y tienen varias desapariciones en su hogar porque se van con él, ¿vale? Más cosas, bajadas en el rendimiento académico, asentismo escolar, por eso entra en juego los centros educativos. Nosotros pedimos informes a los centros educativos, a ver, esta chica se ha sufrido una bajada, ¿qué ocurre, no?, con esta chica. En el caso que os cuento de Marta, la profesora se moja y cuenta que es que ella estaba con el móvil entre las piernas en clase, porque él le pedía fotos y le pedía mensajes en todo momento. Y ya en una vez que le deja el móvil, ella reacciona y agrede a la profesora, porque es que tiene que estar con él, que es que si no le va a costar un disgusto, porque él la tiene de esa manera sometida, ¿no? Sigue faltando implicación, como digo, yo echo de menos que me lleguen noticias de este tipo de hechos de los centros educativos. No me llegan las que debieran, ¿vale? Normalmente cuando yo incorporo al centro educativo es porque tiene la noticia por otro lado. O sea, soy yo el que acude al centro educativo y pregunto por una determinada menor. Y ahora resulta que sí, que sabían o que conocían o que sospechaban. ¿Por qué no lo decían? ¿Tengo que ir yo a reclamarlo, no? Tenemos que... Hay que implicarse, ¿vale? El mito del amor romántico. Confianza, control. A mí es el foro que más me gusta. Yo voy mucho a los institutos y hablo con los chicos y las chicas. Hablo del amor romántico, hablo de la media naranja, hablamos de la confusión que existe hoy en día con la confianza y el control, esos celos obsesivos, que ellas, sobre todo ellas, ¿no?, piensan que es una muestra de amor. Ellas y sus amigas, ¿no?, qué suerte tienes, estás con él, que te quiere, que te insiste porque te quiere, él quiere ser amantado, pero tiene mucha suerte, estás con él. Él es el chico ideal, ¿no? Esa media naranja también, ¿eh? Yo siempre lo hablo con ella y, bueno, seguimos creyendo, ¿no?, que una mujer, para estar completa, necesita de la presencia de un hombre. No, una mujer puede ser independiente, puede ser feliz por sí sola, ¿no? Y no existe esa media naranja, yo siempre lo digo, mira, lamento venir aquí y romperos todas las expectativas que tenéis. Esto es como cuando te dicen que los Reyes Magos son los padres. Mira, los Reyes Magos son los padres, yo sé que sufriste con 8 años, yo hoy con 16 te digo que el amor romántico no existe. Porque si así fuera, ¿cuántos millones de habitantes estamos en este planeta? A lo mejor mi media naranja está en Estambul, yo qué sé. Yo estoy casado con la persona equivocada, ¿no? Entonces yo le hablo de eso, de compatibilidades, de conocerse, de entenderse, y de que el amor no todo lo puede, que el amor no duele, ¿no? Y es importante que los adolescentes, los jóvenes lo sepan, ¿vale? Porque hay un pequeño repunte de machismo en los jóvenes y adolescentes. Por otro lado, hay más conciencia, ¿no? Porque yo hablo con ellos y saben de feminismo, saben de igualdad, entienden esa terminología. Yo cuando estaba en el lado que estáis vosotros no lo sabía, ¿no? Pero aún así esos móviles hay ahí una confusión, ¿no? Ese control, hay una confusión. Las TICs, las famosas TICs, tecnología de información y comunicación. Hay una fiscal en Málaga, Maite, que le ha metido una era aquí, ¿no? Tecnología de la relación de la información y la comunicación, ¿no? A mí me encantan las TICs, sobre todo por los jóvenes, ¿no? Porque es que en el día a día viven, ¿no? Con ese WhatsApp, ¿no? Y el autor menor, ya lo he dicho, va a fiscalía y la detención preventiva son 24 horas. Con los mayores, con los adultos, tenemos 72 horas. El tiempo estrictamente necesario, pero un máximo de 72 horas, ¿vale? Detección de riesgo, importante, Biogen, programa empírico, ya lo hemos dicho, 16 ítems. Riesgo de reincidencia, lo pongo en negrita. ¿Os acordáis del caso de la niña de Castellón? Generó mucho debate. El de la niña de Castellón fue en septiembre del año pasado. Este señor asesinó a sus dos hijas, presuntamente asesinó a sus dos hijas. Y bueno, no se sabía nada de él desde febrero. Había un hecho en febrero, el riesgo era bajo, era una amenaza leve, ¿vale? Y se puso en duda, ¿no?, la eficacia de este programa, ¿no? Se está revisando a raíz de hecho, de eso. Ayer hablaría Carmen Ruiz del Puyo de la escalada de violencia, de su famosa escalera, ¿no? ¿Vale? Porque este programa nos cuenta o nos dice qué riesgo hay de reincidencia. La reincidencia se puede dar en una escala enorme. Se puede reincidir para asesinar o se puede reincidir cuando una jueza dicta una orden de protección para, por favor, pedirle que retire la denuncia que quiere volver con ella. Eso es una reincidencia. Y este programa no nos predice el riesgo de asesinar, ¿vale? Se está revisando, es difícil, es complicado, porque creemos, o los que estudiamos la violencia de género, nos basamos en esa escalada, ¿no? Pero es que hay casos que no siguen la escalera. Hay casos que pasan de un insulto o de una inicial a un asesinato, ¿vale? Ya lo he puesto, grado de violencia, riesgo de atentar contra la vida de la víctima, modificación, riesgo de asesinato en ausencia de la escala de violencia. Eso es lo que queremos. Queremos un predictor. ¿Y para eso qué se necesita? Seguir al maltratador. Nosotros protegemos a las víctimas, pero nadie sigue al maltratador. Mis policías, yo le insisto, ¿no?, en que lo llamen, en que sepan dónde está, con quién se mueve, pero eso es voluntario. Él, si no quiere decirnos dónde está, no lo va a decir. Él es libre. Nosotros podemos cortar su libertad. Lo podemos llamar, lo podemos molestar, lo podemos, ¿dónde trabaja? Lo podemos esperar en el trabajo y hablar con él. Pero si no nos quiere decir qué hace o con quién está, no lo sabemos. En este caso, en el caso de Castellón, este señor había perdido su trabajo, estaba al borde de que le embargara la casa. De hecho, dijo la prensa, que a mí es lo que me sorprende por este apoyo externo, ¿no?, que había hablado con un amigo, había antes, a pie de calle, y le había dicho, yo estoy desesperado, esta mujer me tiene, la verdad es que quitar del medio, no me recuerdo exactamente lo que dijo, ¿no? Dos o tres días antes había un amigo que a la que le da esa información. Eso no lo sabe nadie, hasta que llega la prensa y hace ya. Pero es que claro, si no seguimos maltratando, ¿cómo lo vamos a saber? ¿La propuesta cuál es? Derivación a la OBIS. Ahí estamos, en Málaga estamos en eso. A ver si conseguimos controlar maltratado de alguna manera, que sepamos si pierde el trabajo, si cambia de domicilio, si rehace su vida. Porque todos esos factores pueden constituir un factor de riesgo o un factor de protección. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar el riesgo. ¿Vale? Los míos, como digo, van, hablan con la víctima, estamos con ella, ¿cómo está? Bien, llevo tiempo sin verlo, muy bien, se baja el riesgo, pero ¿él dónde está? Que no sabemos nada de él, ¿vale? Protección policial, niveles de riesgo, ya lo he dicho, extremo, alto, medio, bajo y no apreciado, esa es la escala, la escalera. El extremo implica protección 24 horas, también lo he comentado, es una medida de carácter temporal, normalmente hasta la detención del autor. En Málaga, ¿qué hacemos? En Málaga intervenimos teléfono incluso, para buscar al autor. ¿Vale? Intervenimos teléfono para ver dónde está. Intervenimos teléfono no solo a vosotros, también a la víctima. Hay un artículo en la ley de enjuiciamiento criminal que nos permite intervenir de teléfono a la víctima cuando su vida corre peligro en esta situación. Y le intervenimos también a veces a la víctima, porque ella a lo mejor no está contando. Ella no sabe dónde está, pero es que hemos tenido casos en los que, escuchando el teléfono a la víctima, sabemos dónde está él. ¿Vale? Es importante. También usamos una herramienta, un recurso, lo digo porque está aquí Isabel, también para que lo sepa, y es la entrada para detención. No entrada de registro, entrada para detención. Yo sé que él está en una casa, llevo allí toda la noche, lo he visto entrar, pero no sale. Y me están concediendo entradas para detenerlo. Yo entro en la casa y lo detengo, me lo llevo. ¿Vale? lo hemos hecho en varias ocasiones también. Orden de protección, estatuto de la víctima, ya lo he dicho, se concede y se asigna un policía protector que va a llevar a cabo ese seguimiento, ¿vale? Concesión basada en la situación de riesgo objetiva, muy importante. Que no me conceda la orden de protección no significa que no soy víctima de violencia de género, ojo. ¿Vale? La causa puede seguir su curso, pero no hay una situación objetiva de riesgo. No existe un riesgo de reincidencia, ¿vale? No requiere ese plus de protección. Que muchas veces no nos pasa, ¿no? Es que no me han concedido la orden. No quiere decir que no sea víctima, ¿vale? Es que no sea apreciado por, bueno, la investigación que hemos llevado a cabo esta situación de riesgo, ¿vale? Seguimiento individualizado de los casos, fundamental. Tenemos que seguir los casos uno a uno. Cada caso es distinto. No hay un caso modelo. Cada mujer es distinta, cada maltratado es distinto y cada todo, siempre, hay algo que difiere, ¿vale? De un caso a otro. Y acompañamiento cercano, y esta maravillosa palabra, la empatía. En la policía, a raíz de la creación de las unidades de familia, se está formando a los profesionales. No hay nadie que pueda pertenecer a una unidad de familia sin el curso. Ahora en Málaga, del 1 al 5 de abril, tenemos previsto un curso. Lo damos cada 3 meses. Y acuden, pues, de todas las locales y de Málaga, un reciclaje, ¿no? ¿Quién viene a este curso de ponente? Pues vienen de todos los ámbitos. Viene mi jueza de violencia, viene la fiscal de violencia, viene un fiscal especializado en discapacidad, viene una mujer de Almería, esta vez consigo contactar con una mujer de Almería que es discapacitada y nos habla de cómo tratar a las personas discapacitadas, porque hay veces que tiene a una discapacitada delante y no lo sabe. Una discapacidad intelectual y no lo sabe. No sabemos cómo abordarlo. En estos cursos se entra en ese detalle. Viene una jueza de instrucción para hablarnos de violencia doméstica y libertad sexual. Son cursos integrales que se llaman, lo abarcan todo, psicólogas, médicas forenses, Esperanza de la UBIX, como he dicho ya, nos cuenta, ¿no?, esa, cómo se elaboran esos informes, de qué manera interviene la UBIX, ¿no? Ese es el paso que hemos conseguido, además de, ¿no?, esa asistencia integral, es la formación, la especialización. Yo siempre digo lo mismo, especializarse no significa concienciarse. Hay veces que te dan un curso o te dan 10 cursos y si no te crees esto no va a llegar a ningún lado, ¿vale? Por eso está la empatía, ¿no? Hace falta... Ya.
Yo no sé.
Esto es lo ideal, ¿eh? A ver, nosotros nos equivocamos también, claro. Esto es lo ideal.
Pero yo estoy alucinando de lo mismo que le, porque tengo... Vamos.
Está en la meta, ¿no? A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hablo de la igualdad, ¿no? Hemos partido de aquí... Y todavía vamos por un escalón intermedio, ¿no? Tenemos muchas cosas que corregir, ¿no? Todavía es que la sociedad es machista en general, ¿no? Todos los que somos, ¿no? Machista. Entonces, pues bueno, hay que ir cambiando, ¿no? Corrigiendo poco a poco. Como digo, esto es lo ideal. Y vamos intentando corregir, ¿no?, los fallos también, conforme, ¿no?, nos damos cuenta de que hay algo que no funciona. Protección policial. Seguimos. Medidas cautelares y penas accesorias. Hay que distinguir entre la orden de protección, que es una medida cautelar, ¿no?, que está vigente hasta el juicio oral, hasta que se dicta sentencia condenatoria o absolute, o hasta que se archiva el procedimiento por la causa que sea, ¿no? Y las penas accesorias. Es que puede haber una condena con pena de prisión y con pena de alejamiento, con un límite, ¿no? Una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿vale? Importancia de conocer el entorno, lo he dicho. Tenemos que saber con quién van, con quién están, él y ella, ¿vale? Grabación de las actuaciones policiales en el sistema, ese es otro punto importantísimo. Los policías protectores, cada vez que se entrevistan con la víctima, cada vez que hacen algún tipo de actuación en su entorno, tienen que registrarlo en la base de datos. Porque puede ocurrir que haya otro hecho dentro de 2 meses, y yo como investigador lo primero que hago es acceder a la base de datos y ver qué se ha hecho con esa víctima, ¿no? Cuáles son los datos que se han ido incluyendo en el sistema, ¿vale? Coordinación, no solo a nivel policial, que ya existe, que ya trabajamos codo con codo, ¿no?, la unidad de familia, grupo de investigación y grupo de protección, sino con las instituciones. Hay que coordinarse en esas mesas locales de coordinación a nivel personal, ¿no? Bueno, en Málaga, como digo, yo intento sentarme con mi jueza y con mi fiscala, pues cada 3-4 meses. Llevamos atestado, hablamos de los casos, esto salió bien, esto salió mal, ¿no? Hacemos feedback, ¿no?, que se llama. Y con la psicóloga lo mismo. La llamo, les cuento, ellas me dicen, cuando tienen un caso preocupante me llaman, oye, tengo aquí una chica que no ha denunciado, ni va a denunciar, pero estoy cagada porque es un caso muy grave. Hace poco ocurrió, era menor, y yo lo que hice es mandar a una de mis policías a Chus, ella la mandé a la terapia grupal, como si fuera una víctima más, para que estuviera allí, hablara con ella, estuviera allí viéndolo, y todavía no hemos conseguido sacar a esa chica, ¿no? Pues, ya os digo, hay veces que cuando no colabora, eso no se puede acelerar, no se puede forzar, ¿no? control de los dispositivos telemáticos, esas pulseras, ¿vale?, para controlar las medidas, se implantan. Son tres niveles, ¿no? La orden de protección es un documento, ¿no?, una orden de alejamiento, un documento con un sello de un juzgado, ¿vale?, en el que al señor se le notifica que no puede acercarse a menos de 500 metros, no puede comunicarse por ningún medio con esta mujer, y se le requiere el cumplimiento. Se le indica que si no lo lleva a cabo, pues podrá incurrir en un delito de quebrantamiento. Luego está el punto 2, el paso 2, que es la pulsera. Es un control, bueno, que se controla desde Madrid, sabemos en todo momento dónde está él y dónde está ella, ¿vale? Y el paso 3 es la prisión preventiva. Es mandar a alguien a prisión temporalmente mientras se instruye la causa, ¿vale? El delito de quebrantamiento, ya lo he comentado, nosotros trabajamos también las convivencias consentidas, que se llaman. Consentidas, ¿no? Al principio decían, es que están conviviendo, me decían, mis policías no se frustraban muchas veces, ¿no? Es que todo lo que hemos hecho por ella está conviviendo. Hay que entenderlo, hay recaída. Y nosotros ya actuamos. Aunque ella quiera estar con él, esos efectos penales no importan, es irrelevante. Porque es un delito contra la Administración de Justicia. Él está obligado a no acercarse a ella, la invite o no a venir. Entonces actuamos, ¿vale? Son quebrantamientos consentidos, porque ese consentimiento está viciado. Ella es víctima de mensajero, no ha salido todavía de la violencia, todavía no es superviviente, y entonces pues tiene recaída y quiere volver con él, quiere verlo, lo quiere perdonar, ¿vale? Yo ya voy a terminar. Ahora vamos respondiendo a preguntas porque me han dejado un listado muy alto, muy largo. Estos son mis datos de contacto a nivel profesional. Estoy en el grupo de investigación de la Unidad de Familia y Mujer de Málaga, Comisaría Provincial. Vale, estos son los dos teléfonos, el de mi despacho está todo ahí, mi correo electrónico directo, el malaga.ufam.jefeinvestigacion@policia.es. Ya os digo que aquí tenéis una UFAM, ¿vale? Igualmente, que la que tenemos en Málaga. Y luego esto a nivel personal, estoy en Twitter desde abril del año pasado, la verdad que estoy descubriendo todavía las redes sociales, tienen una potencialidad enorme. De hecho, he entrado en contacto con muchas fiscales y muchas juezas a través de las redes sociales. Estoy haciendo amigas virtuales, ¿no? Y el otro día hablaban varias fiscales, hay una que no sé ni el nombre, porque hay muchas que van anónimas, ¿no? Ya luego me escriben por privado y me dicen quiénes son, pero en principio ya van anónimas. Y el otro día hablaban ya de una quedada, ¿no? Porque todos trabajamos la violencia de género, y decían, vamos a quedar, nos ponemos cara un fin de semana, y es verdad que se aprende mucho, ¿no? En Twitter se aprende mucho. Yo hago muchos hilos de esto. Llevo tiempo haciendo hilos, cuento casos, conté el caso de los vecinos, y ya os digo, tengo ahí un grupo, ¿no?, de psicólogas, de juezas, de fiscales, que hablamos e interactuamos. Ellas cuentan unas cosas, yo cuento otras, y vamos aprendiendo unos de otros, ¿no? Este es mi blog, El Pequeño Rincón de Álvaro, también ahí escribo de violencia de género, por si queréis leer, está todo relacionado con la violencia de género, ¿vale? También la última entrada fue El Papel del Varón de cara al 8M, ¿no? Hablaba, porque en uno de los cafés que tomé con Angélica, con la psicóloga de LIAM, del área de igualdad, la jefa del área de igualdad, me dijo, ¿no? Yo le pregunté, digo, oye, ¿qué papel jugamos los hombres en el 8M, ¿no? Y ella me dijo, escucha, la palabra es escucha. Tenéis que escuchar a las mujeres, tenéis que saber qué quieren, qué demandan, por qué, ¿no? Y esa es mi última entrada, ¿no? Esa entrevista que tuvimos informal. Y la anterior, que fue muy comprometida, es Mujeres de las Malas. Mujeres de las Malas, es la anterior entrada, ¿no? Parece que todo el mundo conoce a alguien que ha sido denunciado falsamente. Es la voz populi, ¿no? Y yo la llamo Mujeres de las Malas, ¿no? Y bueno, mi mujer se reía, ¿no? Porque lo he intentado enfocar desde el punto de vista de la comedia, ¿no? Es que tengo un peluquero que me ha dicho que el frutero, que el vecino del primo, fue denunciado falsamente. Y cuando quiera entrar en detalle no tiene ni idea de lo que están hablando, ¿no? Pero bueno, a ella la han condenado porque es que solo el 0,001% de las denuncias acaban en denuncias falsas. No, es que se ha archivado. Bueno, es que archivar un procedimiento por falta de prueba o falta de indicio no significa que mintiera. No, es que retiró la denuncia. Eso es lo último, ¿no? Y como la retiró es porque mentía, ¿no? Ah, bueno, el miedo, la dependencia emocional, todos esos factores psicológicos no lo tenéis en cuenta, ¿no? Pues hablo de eso, ¿no? Mujeres de las malas que denuncian a hombres de los buenos para quedarse con sus hijos, con la casa y con los padres.
Sí, ¿vale? Y el trabajo.
El día a día, ¿no?, que vivimos, ¿no? Y el libro, soy autor de La lucha contra la violencia de género, Vivencia de un policía, que publiqué el año pasado. Y que la verdad me está dando mucha mucha alegría, ¿no? Este libro son 6 casos reales y casos con final feliz, ¿no? No hay ningún final trágico. Porque lo que hace falta es generar esperanza, ¿no? Ya tenemos los medios de comunicación para contarnos todos los asesinatos y todas las cosas que sí, que está bien visibilizarlas, pero nos falta, ¿no?, ver mujeres que salgan en la tele y que digan, oye, he estado un año y medio luchando y he vencido, y he sobrevivido, ¿no? Eso nos falta un poquito. Si tenéis alguna pregunta me la decís, si no voy hablando aquí de... Venga, adelante.
Hola, me llamo María José y entonces yo estaba muy interesada, estaba esperando a ver si, porque se nombraba un poquito, si dentro de las mujeres víctimas de violencia de género han notado o han tenido alguna experiencia con el tema de mujeres extranjeras. Por mi trabajo me consta que son un colectivo que tiene unas condiciones que lo veo muy especiales. No solo por la situación legal o situación administrativa en la que se encuentran, como ya en España, con que se encuentran, ¿no? Sino porque, incluso desde el punto de vista cultural, ellas también les cuesta mucho trabajo identificar y explicar en una denuncia que están sufriendo
violencia de género.
No la identifican, a lo mejor están sufriendo unos daños terribles y ellas entienden que eso forma parte de su papel como mujer. Entonces eso por ahí quería, si tenía alguna experiencia la podía compartir porque me suena muy interesante, ¿no?
Sí.
También teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, me ha gustado como ha dicho, que la gran mayoría no son daños físicos, son daños psicológicos terribles.
Sí.
Que en la mayoría de los casos, por cómo se inicia el procedimiento, incluso la denuncia, cuando las que llegan a juzgar violencia de género no se pueden mostrar. Y aunque los profesionales intentan hacer todo lo posible, pues son temas que en muchos casos se activan, ¿no?
Sí.
Eso por ahí. Y otra pregunta, no sé, que igual aquí me otra pata, pensaba, cuando habla de denuncia de tercero,
sí.
Una asociación, una ONG, una asociación no gubernamental, puede ser un tercero, es decir, si trabajando con mujeres tiene conocimiento de unos hechos graves, independientemente de acompañarlas, pero denuncias, acompañarlas a nivel individual.
Sí.
¿Como tercero cabría o no? No sé, igual es una pregunta más para porque es una pregunta más, a lo mejor no sé si es contestar o un
poquito más. Y intenta contestarte, la primera la extranjera, ¿no?
Sí.
Yo además de esto...
En Málaga,
sí. Tenemos un colectivo también,
claro.
Yo además de ser inspector soy criminólogo y me gusta mucho esta temática. De hecho, me quiero doctorar en esto, ¿no? Quiero estudiar estos factores, sobre todo los factores de riesgo, ¿no? Es una situación de vulnerabilidad, es decir, el hecho de ser extranjera, de vivir en un país que no es el tuyo, de normalmente carecer de un entorno familiar favorable, es una situación de riesgo, tanto para él como para ella, ¿eh? El año pasado fueron 35% de las asesinadas, el 35% eran extranjeras, y de los asesinos, casi el 40% eran extranjeros, el año pasado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos que, lo que está haciendo el gobierno, y lo está haciendo bien, es enfocar las campañas de prevención secundaria a esos colectivos. Colectivos de riesgo, hablo de mujeres extranjeras, hablo de mujeres con discapacidad, hablo de colectivos que por la situación que viven, tienen una posición, ¿no?, de ser potenciales víctimas, tienen más probabilidades de ser víctimas. Nosotros contamos con asistencia intérprete en comisaría, que asisten a las víctimas el día que sea, la hora que sea, ¿no? Incluso de sordomudos también tenemos, ¿vale? Y bueno, es como digo, también se contempla la ley, estaba pensando, y es que una situación, una mujer que es víctima de violencia de género y se encuentra en situación irregular en España, tiene acceso a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales. De hecho, en los atestados siempre incluimos, por mandato de la Fiscalía, una diligencia de situación administrativa de la víctima. Yo no tengo que decir a la fiscal si está o no en situación administrativa irregular, porque procede no incoar el expediente o paralizar el expediente que estuviera abierto, ¿vale? Si le da la orden de protección o si la fiscal emite un informe favorable de esa situación de víctima. Entonces, se están intentando poner ventajas, ¿no? Se están intentando poner a su alcance, a su disposición, recursos para que denuncien, ¿no? Para que no se sientan solas, para que aún no teniendo ese respaldo familiar puedan pedir ayuda a las instituciones en España. Y lo de la ONG, claro, que puede denunciar como un tercero. Debe denunciar como un tercero, si conoce un caso grave, además, como me has dicho, una situación de riesgo que tienen que denunciar. El ciudadano está obligado a denunciar, tenemos que denunciar, claro. Hay que denunciar, intentar acompañarla, que ella venga, claro, por supuesto. Pero si hay una situación de riesgo, hay que denunciar de inmediato. Yo siempre distingo, ¿no? Porque hay mujeres que vienen, esta mañana ha venido una mujer, ¿no? Un acoso, una situación de acoso, pero yo no aprecio un riesgo. En este caso, porque ella me está contando un relato, ya rompió la relación, ¿no? Entonces, yo no la puedo insistir a que denuncie. Tengo que prepararla. Si quiere denunciar, nos ponemos ahora. Pero a lo mejor primero necesita de una asistencia psicológica. Se la deriva. Yo hago mi parte de intervención, mi actuación, para que quede constancia que esta mujer ha estado aquí. que se le han dado toda la información y que finalmente pues no ha optado por la vía de la denuncia ahora, ¿no? Pero claro, si no hay una situación de riesgo, si a mí me viene una mujer con una amenaza grave, con una situación de riesgo, yo tengo que actuar. Yo como policía y un ciudadano debería dar cuenta de ese hecho, claro, por supuesto, para auxiliar. Yo creo que más o menos ha quedado claro.
Ya una última pregunta. ¿Habéis encontrado en ocasiones que bajo una apariencia de delito y de género había tema de trata, por ejemplo? ¿O no?
Yo no he visto, en Málaga.
Vale.
No he visto. Además, la trata no la llevamos nosotros, la lleva la extranjería, ¿no?
Sí.
Pero no hemos tenido... Tuve
vale,
un caso que pudiera haber sido, pero no hemos tenido.
Vale, vale.
No hemos tenido
mucho. Muchas gracias.
Nada,
a mí me gustaría preguntarte, desde tu experiencia, ¿por qué crees que, o qué falla, ¿no? O qué es lo que está fallando para que a 2019 siga habiendo todavía tantas muertes de mujeres al año, ¿no? Teniendo ahora mismo, bueno, pues tantas herramientas, tantas leyes favorables, tantos grupos concienciados, pero parece tanta información incluso a partir en los jóvenes, en los institutos, pero bueno, a pesar de todas esas herramientas, la realidad es que siguen muriendo muchas, ¿no? Aunque solamente sea una, es mucha.
Ya lo justificaría, ¿no? Claro.
Pero son muchas, ¿no? Las que...
Yo siempre digo lo mismo, soy muy positivo, ¿eh?
Bueno,
tenemos que partir de esa base, yo soy muy positivo. El cambio está en la educación, es decir, la prevención. Nosotros llegamos tarde, yo llego a apagar el fuego cuando el problema se ha generado. Llego a proteger y a reprimir, a aplicar la ley, porque ya el hecho existe y está, ¿no? El cambio está en la educación. Las muertes van en bajada, los asesinatos. El año pasado fueron 47, es el mínimo histórico desde 2003. En 2008 alcanzamos el máximo, que fueron 73. Son 26 de diferencia. Yo no me conformo porque los homicidios están bajando a nivel general. Es decir, no solo en violencia de género, están bajando a nivel general. Con lo cual puede llevar esa tendencia. Pero como tú has dicho, una sola muerte basada en el machismo, en la discriminación, ya justificaría todas estas medidas, ¿no? Pero para mí el cambio está en la educación. Es decir, hay que educar en igualdad. Y si educamos en igualdad, si educamos en nuevas masculinidades, pues seguramente consigamos que esa discriminación, que a día de hoy es general, se radique, ¿no?
¿Y hay un perfil determinado o un cambio de perfil? O
¿en los maltratadores, dice, o cómo?
No, de la mujer y del maltratador.
No hay perfil. La mujer sufre la violencia de género por el hecho de ser mujer. El machismo no es selectivo. Hay factores de riesgo. Hay colectivos que son más vulnerables, ¿sí? Discapacidad, lo he dicho, ¿vale? Es una doble vulnerabilidad. Es mujer y además es discapacitada. Pero el machismo, como dice Miguel Lorente, no es selectivo. Ataca a la mujer por el simple hecho de ser. Y el machismo no es conducta, es cultura también. Es decir, es muy complicado decir que en esta conducta, con esta acción, no hay machismo. Porque es que esta es la cultura. Pero al final se irradia a todos los niveles, ¿no? No hay un perfil de víctima. De hecho, nosotros hemos tenido médicas, hemos tenido gente de clase alta. Y la primera mujer en 2003 era catedrática. La primera mujer que contabilizamos era catedrática. O sea, más nivel educacional que ese no existe. Normalmente hay un mito...
Sí, de los extranjeros, ¿no?
Hay mitos, ¿no? Hay mitos de que la pobreza, esto solo afecta a mujeres de clase baja, esto solo afecta a extranjeros. Afecta a la mujer por el simple hecho de ser y punto. ¿Qué ocurre? Que a niveles de estatus más superiores hay mayor cifra negra. Cuesta mucho denunciar cuando alguien tiene una posición, un estatus. Cuesta mucho reconocerse víctima. Si le cuesta a una mujer que vive en situación de violencia, imaginaos a alguien que ha tenido una educación, que siente, puede llegar incluso a sentir vergüenza que su entorno sepa que está sufriendo violencia de género, ¿no? Y en el maltratador lo mismo, no hay un perfil de maltratador. Yo en el libro hablo de eso al detalle. No hay un perfil de maltratador. De hecho, hay rasgos comunes, ¿no? Sutileza, son muy buenos mentirosos, son duchos en las relaciones sociales. En los cursos de formación utilizo, aquí hay una magistrada, la sentencia de Juana Rivas por situación de menores. Hay un párrafo que lo tengo impreso y lo tengo allí pegado, en el que, bueno, este juez, además de decidir sobre la situación de menores, habla de la presunta situación de maltrato, ¿no? Y dice que el maltratador es un ser atávico y primitivo. La tengo como el modelo de que no es así, ¿no? Él, de los informes y de su... infiere que no entiende cómo esta mujer ha podido ser víctima de violencia de género y el entorno no darse cuenta. No, mire usted. Es que el maltratador es sutil. Normalmente no lo damos cuenta. No es primitivo y atávico, ¿no? Como en ese caso dice. Todavía hay eso, una tendencia de pensar, ¿no? Que el maltratador es eso, ¿no? Es bruto, es agresivo, ¿eh? No.
No, porque generalmente suele ser... entre comillas, encantador, ¿no?
Ese es el problema. Ese es el
para
problema.
Los de fuera, de la casa.
Nosotros tuvimos un caso, lo cuento en el 3, en el libro además. Yo conocía las partes, no las conocía, y él era encantador, él era un guaperas, un tío que bueno, y eso a ella le dificultó muchísimo la denuncia. A él lo han condenado a 13 años de prisión, porque ese caso fue grave. Pero ella fue puesta en duda y cuestionada desde el minuto uno. Todo el entorno decía, no puede ser, si este chaval es un encanto. Bueno, es un encanto de puertas para afuera, pero en el hogar. Entonces, eso es lo más peligroso, ¿no? Y lo que más nos cuesta. Primero para detectar a los de fuera. Y a ella también para dar el paso, porque es que está en una situación que dice, es que como diga que me está maltratando, no me va a creer nadie. No me cree nadie. Allá levantó la mano al fondo Luisa, ¿no? ¿Qué va a decir? Ha preguntado.
Es que es verdad que dice, pues ¿cómo es posible que llevemos 20 o 20 y tantos años esforzándonos en mejoras legislativas y en mejoras de protección y en campañas de civilización y demás? Y realmente, yo creo que a lo que ella se ¿cómo es posible que en 20 años el nivel de víctimas, de víctimas de asesinato, de violencia de género, no haya descendido en proporción a los avances que ha habido? Porque si bien tú comentas que ha habido un año que hubo un repunte de un
73 en 2008.
Sin embargo, si te fijas, la media siempre está entre 50 y 60 víctimas que se repiten año tras año. E incluso, y eso no al año pasado, como si nos fuéramos al inicio de esta década, ¿no? Entonces, como decir, creo que también existe, tú que eres criminólogo, seguro que eres todo, también existe determinados delitos que por muchas medidas que pongan en marcha se repiten en cifras parecidas. Y eso es lo que ocurre con
la criminalidad cero es que no existe, la criminalidad cero no existe.
Exacto. Y eso es lo que ocurre también, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del número de suicidios, ¿no? ¿Cuántas veces había habido determinada zona? Hay más incidencia de suicidios que tal. ¿Cómo es posible? Porque hay determinados hechos, como puede ser el caso de la violencia de género, que tiene un número constante. No debemos frustrarnos pensando que porque hayamos puesto muchas medidas en marcha y siga habiendo una media de
50
víctimas, no se está haciendo bien. Claro que se está haciendo bien, porque no solamente esa es la, lo decía ayer, mira, esa es la punta del iceberg, las mujeres que son asesinadas. Pero
claro,
la política y las medidas que se están poniendo en marcha se le puede ver el recorrido no solamente en el resultado de la muerte.
No, claro.
Se puede ver en todas las demás acciones, ¿no?
De hecho, en el 2017 hay un ascenso de 16% en la denuncia. Pasamos de 142.000 en España a 166.000.
Claro.
Eso no significa que haya más violencia de género. No, para mí, significa que hay más visibilización, que las mujeres están denunciando.
Ese es el logro.
Claro, claro. Y es lo que ha dicho Luisa, 600.000 mujeres, dice la macro encuesta, que están maltratadas y solo estamos conociendo 166.000, un cuarto. O sea, estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? A nivel de...
Pasarán 20 años y, bueno, no lo sé, ojalá me equivoque, ¿no? Pero pasarán 20 años y seguiremos teniendo una media de entre 40 y 60
mujeres
anuales. Como el índice de este delito concreto. Creo que una de las claves de estos 20 años de la lentitud es que no se ha puesto un poco en el maltratador, sino solo en la mujer. Entonces,
eso ha cambiado ahora.
Faltaba la mitad de la sociedad por cambiar.
Incluso en las campañas de libertad sexual, no sé si habéis prestado atención, ¿no? Es que seguimos recomendándole a la víctima que no vaya sola, que no haga, que no deje de hacer. No, hay que decirle al varón que no haga él. O sea, ese es el agresor. Hay que ponerle foco en el varón, ¿no? Había una campaña este año, no sé si la habéis visto, la de los dos argentinos que salen en la moto.
Sí.
Maravillosa. No, hay uno de ellos, ¿no? Está en una moto y uno de ellos pasa a una chica, le silba, tía buena, ¿no? Y este otro chico critica su actitud. Y tarda un minuto y medio en abrirle los ojos, ¿no? En decirle, mira, es que lo que acabo de hacer es no está bien. A ella la has acusado, ella no quería, no te ha pedido que digas esto, ¿no? Y el otro, pero tío, ¿pero cómo va a ser así? Si llevamos por la vida haciendo, ¿no? Y al final ya se da cuenta, ¿no? Y es porque seguimos guardando silencio, ¿no? A mí me cuesta todavía en grupos, ¿no? De decir, oye, esta broma es machista y a mí no me gusta que la haga estando yo. Porque somos seres sociales y dice, es que lleva toda la vida haciéndose, ¿cómo voy a decir yo ahora que no? Si es que me van a excluir, ¿no? Pues sí, esas campañas lo que pretenden es que el hombre salga y diga, oye, no, conmigo no. Para que detrás de él salgan otros más y vayan saliendo, ¿no? Pero, bueno, llevamos 2 años con el foco en el hombre. O sea que todavía queda mucha mejora. Ahora han publicado varios libros, está Octavio Salazar, que es catedrático en Córdoba, paisano mío. ha publicado dos, uno El hombre que no deberíamos ser, son 96 páginas, es una maravilla, y acaba de publicar otro que se llama We Too, que va enfocado a eso, a la nueva masculinidad, de qué manera los jóvenes podemos, ¿no?, cambiar y buscar, ¿no?, apelar a la igualdad. Hay otro antropólogo, Richard Bachete, ha publicado uno para niños, de 7 a 12 años. Es el primer libro que habla de hombres buenos, de niños buenos, ¿no? Se llama El poder de los chicos. El nuevo de Richard Bachete es El poder de los chicos.
Bachete.
Bachete, sí. Él es antropólogo. Y es el primer libro que yo conozco que va dirigido a niños de entre 7 y 12 años.
Sacaron desde niñas, desde niñas.
Sí. Pero faltaban hombres que le dijeran a los hombres, ¿no? Oye, que esto es así, ¿no? Y él habla de, se llama sentimiento expresivo, lo que no nos enseñan a los hombres, porque el machismo también nos afecta al hombre. Si no reúne, eso es, a mí me impone, yo tengo suerte, porque yo soy heterosexual y blanco, pero el que no reúne esas características también está discriminado. Y habla de eso, de que el hombre llora, de que el hombre es empático, de que el hombre tiene que ser, pues bueno, sensible, ¿no?
Persona,
claro, claro. Nos cuesta, ¿no? Seguimos en eso, ¿no? No llores que era una nenaza o era una maricona. Yo que jugaba al fútbol y mete la pierna que parece una niña, échale cojones. Bueno, el fútbol es el ambiente más machista que hay, ¿no? Todavía estamos en esas, ¿no? Y el cambio, pero el cambio está llamando a la puerta. Yo tengo mucha esperanza. Yo he cambiado y hace 4 años era un machista y he cambiado. A mí cuando entré en este grupo yo no pedí violencia de género, ni mucho menos. Era lo último que quería, ¿no? Y no es que no fuera feminista, es que no sabía qué era el feminismo. Sinceramente, hablamos. Y yo llego a mi casa a las 8 de la tarde y es que ya tengo que intercalar novelas, porque es que leo mucho de feminismo. Y quiero leer porque quiero aprender, quiero ver que, claro, me interesa, ¿no? Me gusta, claro. Y si yo he cambiado, pues cualquiera puede cambiar, siempre digo lo mismo. O sea, cualquiera puede cambiar, claro. Por supuesto.
Muy bien.
¿Cómo voy dejando?
Deciros que había 1.140 personas siguiendo la charla.
¡Oh,
niño!
¡Qué
bien!
Bueno, si os parece un cuarto de hora, 5 minutos de margen para tomar